you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean, you're the meanest.
Una grandiosa voz, la de Ray Charles, que le encanta a nuestro próximo invitado, ¿eh? Aunque él hable de cocina y de sus cositas, sabe mucho de música. Vuelve David de Jorge, el icónico Robin Hood, con un libro que recoge reflexiones, anécdotas, consejos, una guía, bueno, pues de lugares, de comidas, como dice él, de bebercio, para disfrutar como un cochino. David de Jorge, egunón.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Joder, qué ilusión. Escuchar a Ray Charles. Estaba viendo a Ray Charles y fíjate si soy viejo pellejo, que yo tuve la folla de poder escucharlo en el Festival de Jazz de San Sebastián hace mogollón de años.
¡Qué tío. Suerte!
Yo tendría, sí, mucha suerte, tío. Yo creo que tendría unos 12 años o así. Yo me acuerdo que fui obligado a ese concierto por mi padre, que me dijo, móntate en el coche que vamos a ir a un concierto a San Sebastián. Y joder, me llevó a un concierto de Ray Charles. O sea, que fíjate qué agradecido tengo que estar a mi viejo, que en paz descanse, de poder haber escuchado a Ray Charles. Así que nada, que encantado estar contigo y encantado estar con los oyentes ya contándote historias como de abuelo Cebolleta, Begoña.
Sí,
cojones,
porque
¿no?
en el libro hablas de la música de Ray Charles. Bueno, que tu aita sí, es que claro. Te enseñó a amar la música, ¿no?
Sí, tío, entonces muchas cosas. Yo he tenido la suerte de nacer en una casa muy feliz y mi aita y mi ama eran dos grandes, muy grandes. Y me enseñaron pues muchas cosas. Mi afición por la música, mi afición por el disfrute, por la cocina, por la lectura, todas estas cosas, pues se lo debo a mis aitas, tío, que eran unos grandes. Yo es que he nacido y he crecido en una casa muy feliz, ¿sabes? Todo el mundo está como muy acostumbrado a contar sus miserias y sus oscuridades de infancia y yo tenía una infancia y una adolescencia súper luminosa y súper divertida. Y yo creo que se me nota, tío. En fin, no sé lo que hay.
Hombre, Arzaquito, ¿eh? Maravilloso.
Sí.
Como te llamaban
sí,
en
Arzaquito. Arzaquito, tío, qué descojonos. Sí, me llamaban Arzaquito. Había una mujer que era amiga de mi madre que se llamaba Mari Carmen Miñana, que ya murió, y aquí ya me bautizó como Arzaquito, qué descojonos. Sí, porque ¿sabes qué pasa esto, Begoña? Que yo cuando era muy crío, yo veía a mis padres disfrutar y a mí me gustaba pues estar pegado al culo de ellos y de sus amigos. Y me gustaba estar cerca de los ceniceros, cerca de las botellas de vino, me gustaba poner la mesa, poner las cervezas a refrescar, y de repente un día me puse a cocinar cuatro mierdas y me entró la afición por esta historia. O sea que gracias a que mis padres han sido siempre muy buenos anfitriones, pues a mí me ha llegado, se me inoculó el veneno de, pues eso, de dedicarme a lo que me sigo dedicando, que es a cocinar y a guisar y a todas estas cosas.
Sí, eres tío, un gran... En fin. Bueno, que sabemos que corrías detrás de tu hermano con una cuchara de palo para pegarle, ¿eh?
Sí, tío, sí, joder, ¿sabes qué pasa? Que éramos cuatro hermanos, tío, ¿no? Dos chicos y dos chicas. Y como decía Iñaki Gabilondo, que en alguna entrevista le he oído hace poco, él decía que cuando que ellos aprendieron, antes que a sumar, aprendieron a dividir, porque cuando ponían las bandejas de croquetas en la mesa había que hacer el cálculo para ver a cuánto tocaban. Pues en mi casa igual, entonces pues imagínate, con tanta serotonina y con tanta energía, pues sí, pues nos hemos peleado y hemos hecho de todo, en fin, sí, yo me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho, sí, sí, sí.
Bueno, los libros de David de Jorge son maravillosos, pero en este te has puesto fino, todo hay que decirlo, qué envidia, menuda guía gastronómica, y no hemos dicho el título, En un paraguayo cabe el Amazonas, toma.
Sí, 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 es un título, la verdad que bastante chulo, que en cuanto el lector arranca el libro, en la segunda página, bueno, pues está justificado el título, sí. ¿No? Y bueno, no lo voy a desvelar para que la gente lo lea y no quitarle la emoción, pero bueno, es una historia que está muy ligada pues a mi madre y a la convivencia y a la convivencia y a esa generación de abuelas, de madres, de tías que nos han criado y que yo he querido tanto, ¿no? Y es una historia muy muy bonita. Y bueno, sí, la verdad que el libro al final no deja de ser pues una recomendación de pues los sitios por los que he andado yo en los últimos años, todas las tascas, todas las latas, todas las cosas que me han pasado, como tengo la suerte de poder escribirlo y de publicarlo, y bueno, pues lo que hemos hecho es reunirlo en un tomo divertido y la verdad que yo estas navidades, cuando lo he corregido, me he sentido muy orgulloso, porque echando en falta a mucha gente de la que hablo que ya no está, porque hay mucha gente de la que yo hablo en el libro que ha muerto, estas cosas, y luego me he dado cuenta de que estoy rodeado de gente muy cojonuda, tío, gente muy divertida, gente que me quiere mucho y ha sido muy reconfortante corregir el libro a Navidades. Así que nada, espero que la gente lo disfrute.
Que lo disfrute ahora en estas Navidades, ¿no?
Sí,
De Navidad a
o cuando
Navidad,
sea.
y nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
David, siempre está muy bien todo lo que nos cuentas. Abres tu corazón, nos hablas de recuerdos, de
Sí.
experiencias, de Villa Curlinka. Me encantan los nombres que
Sí.
le pones a a las cosas, ¿no? De tu vida, en definitiva, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo me crié en una casa que todavía, bueno, pues mi hermano vive todavía ahí, que es Villa Curlinka, que era una, bueno, que es una casa en el campo. Me acuerdo que mis padres cuando fueron a vivir ahí hace ya pues 50 y pico años les decían que a veces estaban locos, porque era una casa aislada en la mitad del campo y en aquella época estaba de moda la peli El Resplandor y todas estas cosas, y les decían, joder, ellos van a matar y tal. Y yo me he criado ahí, me he criado rodeado de caseríos, rodeado de huertas, pasaban los bueyes por delante, echaban ahí sus moñigas enfrente de la puerta de casa y no sé, me he criado muy salvaje. Y la verdad que estoy súper orgulloso de haber tenido tantos caseríos cerca. Y mira, yo reclamo mucho que lo que tenemos que intentar es caminar hacia eso, nos tenemos que convertir en pueblerinos. Y yo creo que no hay adjetivo más acojonante que convertirte en un pueblerino, porque vivimos muy rápido, estamos todo el día acelerados, la gente está muy nerviosa, muy tensa, y lo que tenemos que hacer es recuperar pues esa actitud que yo recuerdo que respiraba de crío, rodeada de caseríos, con tranquilidad. Estamos todo el día, Begoña, estamos todo el día
Es
acelerados
verdad, ¿eh?
con el WhatsApp, con las chorradas, con los problemas del primer mundo que dices, pero que eso no son problemas, joder. Y yo creo que la actitud tendría que ser esa, mirar más al campo y convertirnos en pueblerinos. Pero bueno, en fin, no sé. Reflexiones de abuelo
Y también comíamos mejor, ¿eh?
cebolleta.
Por lo
Pues
menos
no
más
sé si comíamos,
sano.
no sé si comíamos mejor. Cada vez está más complicado comer mejor, porque la fiesta de la compra está muy cara, porque está todo muy apretado, porque al final le damos prioridad a otras cosas. Yo me crié en una casa de Begoña, no sé tú, me imagino que también. Yo me crié en una casa en la que mis padres le daban mucha importancia al frutero, a la alimentación, a la carne
Sí.
fresca, al
Bueno,
pescado. O
es lo
sea,
primero que
era.
dices al abrir el
No,
libro.
no. Sí, así de claro. Y bueno, y luego era secundario. Yo recuerdo que no hemos hecho vacaciones juntos prácticamente nunca, pues porque no había hábito de irnos de vacaciones, todas estas cosas, ni de esquiar, ni de ir al gimnasio, y todas estas movidas. Y le dábamos mucha importancia a la alimentación. Y a mí lo que me inquieta es pues que ahora yo creo que el mundo va por otros derroteros, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de lo importante que es la alimentación y de lo que necesitamos al Baserritarra, al Arrantzale. Que los necesitamos porque son los que nos dan de comer, y el tejido social y el tejido agrícola y tal, pues es que está reventado, ¿me entiendes? Y no sé, es una pena. Así que en vez de estar haciendo revoluciones grandes, yo creo que lo que tenemos que hacer es cada uno nuestra revolución particular, ¿sabes? Intentar remendar todo eso en casa y que tú mismo, uno mismo, con su entorno familiar, sus amigos, sus chavales, sus sobrinos, en fin, intentar arreglar eso, ¿no? Y darle a la alimentación pues la importancia que se merece, o por lo menos intentarlo, no sé, en fin, esa es mi pequeña aportación.
Nos hablas de muchos productos en este libro, porque recetas no hay. Bueno, sí hay una, la de merluza en
Sí,
salsa
bueno,
verde con almejas.
sí hay algunas. Sí, esa es eso es un texto muy chulo que escribí, porque
Sí.
al final la gente se piensa que en la cocina entramos media hora antes que los clientes y todas estas cosas, y
Claro.
cocinar es una cosa muy seria, hay que madrugar mucho y hay que empeñarse mucho. Y es verdad que escribí un texto desde estoy súper orgulloso en el que me meto un poco en el pellejo de lo que hay que hacer para servir en un restaurante una merluza en salsa verde con almejas, ¿no? Y bueno, y la verdad que estoy súper orgulloso de ese texto. Alguna recetilla más se cuela, al final creo que también cuento alguna chorrada referida al cordero asado y todas estas cosas, pero fíjate, también vivimos hasta en un empacho de recetas, porque todo el mundo está obsesionado con las recetas, todo el mundo te pide las recetas, todo el mundo tiene obsesión porque le cuentes cómo haces una cosa o la otra, y luego yo cuando voy a los mercados me doy cuenta que no cocina ni Bartolo, Begoña, o sea que yo al final es que no entiendo nada, es una cosa muy loca porque no hay renovación en los mercados, fíjate, yo me he quedado sin pescatera hace ya 6 meses, se ha jubilado hace ya un tiempo. Y su local sigue cerrado y
Vaya.
los mercados están vacíos y todo el mundo está obsesionado con que le des la receta, con que le pases la receta y yo digo, pero toda esta gente dónde cocina. O sea, si no cocina nadie, joder, pero bueno, en fin, parezco el abuelo de Heidi, pero es un poco la sensación que tengo, en fin, no lo sé, yo qué sé, tío, no sé. No
bueno,
sé,
nos has hecho una lista maravillosa de lugares a visitar, pero espera, antes hay un montón de productos también de los que, ¡buah! Porque alguno dirá, si es que los cocineros tienen el morro muy fino, ya, pero si es que David dice que hasta te gustan las salchichas malas, vamos. Es
hombre, que... por supuesto, me gusta, a mí me hubiera gustado inventar el bailis, me hubiera encantado inventar el donus, me hubiera encantado inventar, yo qué sé, tío, las cosas así que dices, o las patatas al jamón, ¿sabes? Esas de bolsa que son como tóxicas.
Sí.
A mí me parece una grandiosidad, o sea, digo, que estamos todo el día como cogiéndonos las cosas con pinzas, que la gente está echando una cursi del copón, y dices, a mí ese tipo de cosas me parecen grandiosas, y yo soy un super todoterreno, y yo creo que cada cosa tiene su momento, ¿sabes? En general hay que intentar ser exigente con lo que uno mete en la boca, pero yo me apaño con un bocadillo, me encanta comer un huevo frito, o sea, me encanta una lata de pescado y comer unas sardinas, que tampoco hace falta estar todo el día comiendo caviar, y de hecho me parece un poco una indecencia toda esa especie como de falta de pudor que hay de quienes nos pasan por el morro las exquisiteces que se comen y todas estas cosas, ¿no? Que dices, ¿pero a dónde vas? Todo el mundo está como con esa necesidad de publicar que se ha comido una lata de caviar, que ha puesto encima de una cococha encima de un plato de jamón y abajo le ha puesto trufa y dices, ¿pero a dónde coño vas? O sea, toda esa ostentación a mí me pone como muy nervioso, no lo sé. Y yo creo que hay que comportarse de una manera mucho más natural y no sé, y ser normal, tío, que es algo que a mí yo le doy mucho valor a ser normal, ¿sabes? No sé
eso
tú, pero yo le doy mucho valor.
Pues como, mira, como ocurría en tu casa, ¿no? Que tu ama cerraba con llave la despensa de casa para que,
sí,
bueno,
sí. Para que no nos
el
la,
chocolate,
para que ¿no?
¿no?
La comiéramos, para que no nos la
comiéramos. La tableta.
Nos hacía unos bocatas de merienda súper mínimos y me acuerdo que en cuanto se iba a currar y desaparecían, joder, nos hacíamos unas segundas meriendas en casa que temblaban las barras de pan. Luego a la noche llegaban a casa y digo, ¿dónde está el pan? Pero unos mosqueos con el pan que flipas, pues porque imagínate, cuatro hermanos, pues las barras volaban. Pero sí, es verdad, sí. Yo tengo recuerdos de infancia muy divertidos y sobre todo el reconocimiento a mis padres que criaron a cuatro churumbeles, ¿me entiendes? Es que flipas en colores, o sea, la energía, lo que tuvieron que trabajar para criarnos a los cuatro. Yo me acuerdo, mis padres han sido tenderos toda la vida. Y yo me acuerdo que los sábados a la noche llegaba a casa mi madre y se quedaba dormida en el sofá con los zapatos puestos y el bolso en la mano. Se sentaba en el sofá y se dormía. Y yo pequeño le miraba y le decía, joder, ¿a esta mujer qué le pasa? Claro, lo que le pasaba es que la mujer estaba derrotada de currar. Y eso es lo que no se nos puede olvidar, ¿sabes? Así que yo creo que hay que ser agradecido y ya que gracias a ellos... Bueno, pues me sigo dedicando a lo que siempre me he querido dedicar, que es cocinar, pues intento ejercer mi oficio con sentido común y sobre todo con dignidad. Y no volverle loco a la gente, ni dar una imagen que no eres, ¿me entiendes? En fin, es lo que hay.
Eres un crack. Bueno, nos hablas de salsas, de pepinillo, de aceites,
de todo.
De quesos, pero los postres ahí te deleitas. Yo también, mis gustos van por ahí y me tienes ahí perdida, ¿eh? Pero si tendrías que elegir, sí. Venga, que es que nos das un montón de postres, ¡buah!
Sí, no mira, sé por dónde mira, yo ir. Creo que todo el mundo tiene un poco esa... ¿Sabes? Cuando quieres hacer una celebración familiar y piensas en un postre comprado, en casa puedes hacer torrijas, puedes hacer buñuelos, puedes hacer natillas, puedes hacer arroz con leche, lo que tú quieras, y que son postres súper agradecidos. Pero cuando hay una celebración familiar, yo creo que todos tenemos como en la mente como esa pastelería o esa especialidad en la que vas a comprar algo que te toca el corazón, ¿sabes? Y mira, yo soy de Hondarribi y aquí tenemos dos pastelerías muy buenas, una en Irún que se llama Aguirre y otra en Hondarribi que se llama Callalde. Y en Callalde hacen un brazo gitano relleno de crema y de nata tostado, que es la bomba. Y luego en Aguirre, toda la vida aquí en la comarca de Bidasoa, bueno, pues hemos celebrado las festividades y todas estas cosas, pues o con el Milhojas de Aguirre, que hacen un Milhojas extraordinario, o si no con un ponche de yema, que también está buenísimo, que yo tengo recuerdo de que cuando era muy crío, mi madre lo cortaba y bueno, lo poníamos en el plato y lo solíamos regar pues con una cucharada de armañac o de brandy o de whisky o alguna cosa de esas cosas que se hacían pues con 14 o 15 años. Y al final pues esa es un poco mi magdalena de Proust que diría aquel, ¿no? Y sí, soy súper dulcero, me encanta el helado, me encanta una buena bollería, En fin, sí, luego también soy quesero. Yo es que soy de todo, de uñas, que le pego a todo. Me encanta el queso, me encanta
yo
el
también,
dulce.
Por eso me encanta.
Me encanta el salado. Bueno, últimamente siempre le digo a todo el mundo que yo creo que el mejor postre, estoy cambiando de dulce al salado porque me he dado cuenta hace ya bastante tiempo que uno de los mejores postres es terminar una comida con un par de platos de jamón ibérico, que también me parece un postre de categoría, que los restaurantes suelen decir, pero este que está loco, ¿qué le pasa? Digo, sí, tú sacas un par de platos de jamón y la gente se tira, pero se tira en plancha por el jamón. Y el jamón de postre, pues igual será que me estoy haciendo viejo y de repente estoy cambiando el dulce por el salado, pero me gusta también comer jamón de postre.
Bueno, en fin, ¿qué pero cosa? Que le das al sobao, a las tortas,
a
vamos.
A todo. ¿Sabes qué pasa? Que al final el libro pues es reflejo de por dónde ando, de las cosas que pruebo, de las cosas que me gusta y que recomiendo. Y luego, como estoy todo el día en la cocina y también dando vueltas porque cojo el coche o el avión y estoy todo el día dando vueltas y me recorro España de una punta para la otra, pues tengo la suerte de que, pues eso, de que manejo buena agenda y buenas direcciones, y cuando encuentro algo extraordinario, pues me gusta compartirlo. O sea, oye, es lo mismo esa actitud que hay de cuando alguien hace una receta buena que le preguntas cómo lo hace y hay gente que te dice, no te doy la receta. Pues yo soy justo lo contrario, a mí me gusta compartir. Y que si algo me gusta, pues que la gente lo conozca y lo pueda disfrutar igual que yo.
Sí, que tengan en cuenta los oyentes que en un paraguayo cabe el Amazonas. Tenemos la guía y por escrito, además. Tenemos los teléfonos, las direcciones de esos templos, como dices, del Ñampazampa,
Sí, sí, sí. La verdad que también hablo de muchos restaurantes, de sitios que, bueno, incluso de algún sitio que ya ha cerrado, que hay pocos, pero bueno, hay algún restaurante que ha desaparecido ya, que está reseñado en el libro porque ya no se puede ir a comer. O mira, pues yo qué sé, por ejemplo, escribí una reseña muy bonita del restaurante de Paul Bocuse cuando estuve en Lyon hace ya pues 4 o 5 años, que además tuve la suerte de ir un par de meses antes de que él se muriera, y bueno, pues el texto está recogido en el libro. Y bueno, ahora si vas a Lyon a comer a Paul Bocuse, pues él no está porque murió hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero sí hay muchas recomendaciones de muchos restaurantes, de muchas botellas, muchos vinos que me han gustado, aguardientes, cervezas. En fin, hay de todo. O sea que si nos tuviéramos que ir a una isla desierta y nos pudiéramos llevar todo lo que hay en este libro, nos tendríamos que ir a una isla muy grande, igual a Sicilia o así, porque no cabría. No cabría todo lo que está contenido en este libro. Pero bueno, es un libro muy disfrutón, eso es verdad. Es un libro muy disfrutón. Sí.
Eso es, bueno, tenemos templos del Ñampazampa cerquita, en Orio, en Tafalla, sí, en La Rioja. Sitios. En las artes, sí, pero bueno, sí. Barcelona, Logroño,
de todo,
no
claro.
Sé,
sí.
Vamos.
Sevilla, Cantabria,
en Cádiz, Lequeitio.
Cádiz, Navarra, sí, claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que, joder, que son los últimos 10 años de aventuras mías, ¿sabes? Y bueno, al final, como tengo por costumbre, cada vez que voy a un sitio, pues escribir una crónica y estas cosas, bueno, pues al final recojo pues un poco por dónde he estado en estos últimos años. Por eso te digo que las Navidades pasadas, que es cuando corregí el libro, cuando lo puse ya listo para sentencia, para meterlo en imprenta, a pesar de que se ha editado pues unos meses más tarde, pues ya te he dicho al comienzo que yo cuando lo corregí, joder, me sentí súper orgulloso de todos los sitios en los que he estado, de lo bien que me lo he pasado, y al final este libro pues te recuerda, pues eso, momentos muy buenos, momentos también menos buenos, y sobre todo tomas conciencia de que te estás haciendo viejo, y a pesar de que tengo 53 años te vas dando cuenta de que hay mucha gente que se va quedando por el camino, gente que ya no está, y en fin, una melancolía, pero una melancolía positiva y disfrutona.
¿También te ha dado a ti por la crisis de los 50?
No,
David,
no,
que acabas de cumplir, ninguna. Que los has hecho en octubre.
No.
¿Vamos?
No, he hecho 53, ya tengo 53 palos, pero qué va, al revés. Cada día soy súper consciente de la suerte que tengo de seguir levantándome de la cama de un salto, y no, yo crisis no he tenido nunca una crisis, ni de los 40, ni de los 30, ni de los 50, ni nada. Qué va, no tengo tiempo de tener crisis, porque no pierdo el tiempo con chorradas. No, de verdad, además. Hace mucho tiempo que no pierdo el tiempo con tonterías. Qué va.
No hay que perderlo. Bueno, nos hablas también de la pasión por los huevos, ¿no? ¿Qué es pasión lo tuyo?
Sí, pasión total, tío. Sí, es verdad. Si hay un alimento completo y con el que llevo disfrutando muchos años, que me parece el alimento total, son los huevos. Es verdad, Begoña, tío. A mí un huevo me parece increíble. O sea, me da igual que esté escalfado, que esté frito, que esté cocido. O sea, el huevo me parece el desayuno total. O sea, yo todos los días de mi vida desayuno huevos, o me los hago a la plancha, a veces los frío, les pongo encima jamón, o les pongo encima jamón cocido, o los espolvoreo con pimentón, o le pongo cabeza de jabalí, o lo que sea. Pero un buen huevo me parece increíble. De hecho, la yema me parece la salsa más alucinante que existe. O sea, una yema de huevo, de un buen huevo, con un buen pan y un vaso de vino, lo que sea, me parece, o sea, un alimento increíble. Además, es barato, que está al alcance de todo el mundo y que con el que se puede disfrutar tanto más que con una trufa o con la mejor cocucha de merluza, es verdad.
Un manjar, un auténtico manjar. David, bueno, en todos estos lugares por los que nos llevas, en un paraguayo cabe el Amazonas, bueno, pues hay precios para todos los gustos, ¿no?
Sí, hay de todo, sí. Hay desde tascas barateras hasta los restaurantes más rimbombantes, pero es un poco lo que es la vida, ¿me entiendes? Al final, joder, cuando te preguntan qué música te gusta, pues a mí me gusta Camarón de la Isla, me gusta Paco Lucía, me gusta Vivaldi, me gusta Bach y me gusta todo. Entonces, en cocina, cuando te puedes permitir de vez en cuando, bueno, pues porque tienes unos ahorros o lo que sea, pues pegarte un homenaje en los grandes templos, pues los haces y vas y te pones una camisa bonita y vas con una ilusión increíble a comer y todas estas cosas. Pero yo soy también de tasca y soy de bar y soy de restaurante de menú del día y soy de, pues eso, de estoy muy pegado al hostelero, me encanta el hostelero. Y me parece que es un oficio súper noble y un oficio muy chulo, porque es que el hostelero de casta o el barman de casta se dedica a repartir mucha felicidad, ¿sabes? Y yo estoy súper orgulloso. Ahora parece que hace falta ser técnico de no sé qué. A los chavales en las escuelas de cocina les enseñan unas pajas mentales del copón y parece como que ser cocinero es poca cosa. Y a mí me sigue pareciendo un oficio increíble ser cocinero. Y hay que devolverle las cartas de nobleza y de naturaleza pues a un oficio que es cocinar y guisar y empezar, pues como hemos empezado todos, ¿sabes? Picando una cebolla y haciendo un sofrito y aprendiendo a hacer unas lentejas y atendiendo de la mejor manera posible a la gente, siendo buen compañero. Al final, si no eres buen compañero, no, pues no llegas a ningún lado, ¿no? Y esas son, yo creo, que las cosas de las que no nos podemos olvidar y las que tenemos que enseñar a los cachorros que vienen detrás, pues para que se puedan ganar la vida igual que me lo he ganado yo. En fin, no sé, que a mí ser cocinero me parece la bomba y me encanta que la gente, cuando me preguntan, ¿tú qué eres, gastrónomo o qué? No, yo soy cocinero, o sea, ¿qué pasa? No soy ni chef, soy quemacebollas y además con mucho orgullo. Sí, porque todo el mundo tiende como a inflar lo que es, ¿sabes? ¿Y qué pasa? ¿Que es poca cosa ser cocinero? ¿O qué cojones? O sea, ¿qué os pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Pero tu lema siempre ha sido cocinar sin gilipolleces, ¿no?
Pues sí, sí, vivir sin gilipolleces. Yo creo que es muy importante vivir sin gilipolleces para que cuando te den la mala noticia, porque te atropellan un autobús o porque un médico te dice siéntate porque te hemos encontrado un marrón muy gordo, pues que no hayas perdido la energía en tonterías, ¿sabes? Y guardar la energía para cuando haga falta. Y aprovechar todos los minutos y dejarse de imbecilidades. Hay muchísima gente que se piensa que se va a ir al otro mundo con el descapotable, con todo el dinero, con todo su ego, con toda su vanidad, y qué va, tío, al otro lado te vas, al otro mundo te vas como has venido, más tieso que la mojama, y es así, tío. Y yo, como ya enterraba a mucha gente, a muchos amigos, a muchos familiares, pues cada vez vas teniendo los pies más pegados al suelo y cada vez pues disfrutas más de las cosas más tontas y más sencillas que son la puta vida, pues de un amanecer, de un plato de huevos fritos, de desayunar con tu chica, de estar con tu familia, de estar con tus colegas hablando de chorradas o de, no sé, de las cosas con las que tenemos al alcance de la mano, con las que podemos disfrutar. Estamos todo el día enredados con el WhatsApp y con las chorradas y con que se me ha desconfigurado no sé qué, que se ha perdido la Leti, que si la Real no se ha clasificado, digo, pero ¿qué os pasa, la hostia? ¿Pero qué me estáis contando? Que esto se acaba, joder, que esto se acaba, o sea, apurar el tiempo. Sí, es verdad, todo el mundo dando consejitos y hay un montón de gente que...
No, y tienes mucha razón, David.
Todo Dios dando consejitos y nadie. Yo pregunto de vez en cuando, ¿hace cuánto tiempo que no ves a tu madre o a tu padre? Hay gente que te dice que no le veo hace 4 meses. Y ¿hace cuánto tiempo que no estás con tu hermana? Y mogollón de, no, pues fíjate, no le veo desde Navidades y tal. Y dices, pero hijo puta, pero si vives a 3 kilómetros. ¿Pero qué me estás contando? O sea, que es que nos enredamos, que nos liamos, tío. Y eso, que es súper importante que cuando nos llegue el susto, tengamos la sensación de que no tenemos cuentas pendientes. Eso es súper importante, porque a todos nos llega el susto, ¿eh? Y que digas, hostia, que tengas la sensación de los deberes. Y eso es súper importante. Súper importante.
De no haber perdido el tiempo. Pues nosotros, sí, con David y Jorge, nunca perdemos el tiempo. Eres maravilloso. Eres un
crack.
Bueno,
me lo ha chapado.
Estamos encantados, por supuesto, de escucharte. Hay un manual de autoayuda, ¿eh? Para sobrevivir a los que viven entre cocinas también. Que no se nos olvide. Es un gran libro, porque en un paraguayo cabe el Amazonas y en un libro de David de Jorge entra de todo. Vamos, lo estamos oliendo y salivando, así que David, te deseamos lo mejor. Gracias además en este día festivo por estar con nosotros y sabes que te queremos. Un besazo, ¿eh?
Solo faltaría, con la gente de Onda Vasca, al fin del mundo. Un beso muy fuerte a todos los oyentes y nada, y mucha salud, ¿vale? Y que pasemos buenas fiestas todos, mucha felicidad.
Eso es, para ti también, David, un besazo.
Venga,
agur.
Chao.